horizonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que Cuba ha infiltrado espías en Estados Unidos de manera sistemática durante décadas y la señala como una amenaza a la seguridad nacional.
Analistas ven en las reformas económicas de Cuba el avance hacia un modelo capitalista de élites y sin democracia.
Estados Unidos aumentó significativamente sus envíos de combustible a Cuba entre enero y abril.
La Unión Eléctrica anuncia la recuperación del sistema eléctrico, pero persisten reportes de apagones en el occidente de Cuba.
Y el Observatorio de Libertad de Expresión rechaza decreto que amplía el control informativo en Cuba.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles sacuden el mercado al adquirir al estelar lanzador zurdo Tarik Skubal de los Tigres de Detroit.
Radio Martí Noticias.
Y ya damos inicio a esta edición dominical de Martí Noticias, el espacio informativo que mantiene al pueblo de Cuba al tanto de los acontecimientos más recientes, con análisis, contexto y las noticias que marcan la actualidad dentro y fuera de la isla.
Hoy nos acompaña el ingeniero de sonido Tony Simón en los controles, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos Araceli Mayán y Rolando Nápoles. Ya comenzamos.
Y en las noticias de Cuba, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional debido a sus actividades de espionaje e influencia política. En una entrevista con Fox News, Rubio defendió un informe del Departamento de Estado que señala a La Habana como un actor clave en la promoción de movimientos afines al comunismo, y sostuvo que el gobierno cubano ha desarrollado una capacidad desproporcionada para realizar operaciones de inteligencia, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Rubio también aseguró que Cuba ha apoyado durante décadas movimientos de izquierda en América Latina y que forma parte de redes de activismo e influencia política a nivel internacional. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que la cercanía geográfica a la isla y sus vínculos con adversarios de Washington la convierten en un desafío estratégico para Estados Unidos. Durante la entrevista, además, abordó la situación de Venezuela y reiteró que la recuperación de ese país requiere estabilidad, reconstrucción económica y futuras elecciones legítimas.
Las recientes normativas laborales aprobadas en Cuba no solo reducen plantillas y recortan la seguridad social, sino que responden a una estrategia trazada desde 2019 para transitar hacia un capitalismo de Estado. Los detalles en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Las nuevas normativas económicas aprobadas el jueves en Cuba ocultan un plan trazado desde hace años, la transición hacia un capitalismo autoritario y patrimonial. Así lo denuncian analistas a Martí Noticias, advirtiendo además que el Estado busca desentenderse de la seguridad social.
El grupo de poder se está preparando hace mucho tiempo para todas estas medidas, que en definitiva de lo que se trata es de cambiar un modelo de socialismo burocrático de Estado por un modelo de capitalismo, pero en ambos casos sin democracia.
Dijo la académica Alina Bárbara López Hernández.
Cuando tú empobreciste mayoritariamente a la población hasta el punto de que sus condiciones de vida son infrahumanas, tú comprenderás que no pueden tener dinero para comprar acciones si no tienen dinero para comprar comida. O sea que realmente esas medidas van a dar el tránsito de la apropiación por una mafia clientelar, quizás con asociaciones extranjeras, y se van a traspasar a sí mismos la propiedad que era supuestamente social, pero que nunca lo fue. En realidad, la población que ya está impactada va a quedarse desposeída. Si ya lo era de hecho, ahora va a estar desposeída desde el punto de vista del derecho. Sencillamente es el paso de un capitalismo salvaje, porque se está dando sin posibilidades reales para una competencia desde abajo. Quienes tienen dinero, el grupo de poder y sus aliados podrán comprar esas propiedades.
López Hernández señaló que la Constitución de 2019 legalizó la venta de empresas en quiebra a la élite gobernante. Mientras tanto, el despido masivo de personal no busca eficiencia, sino un salvavidas financiero para el régimen, de acuerdo a la socióloga Helen Ochoa.
Esto que pudiera tener un viso de racionalidad y de eficiencia, yo creo que es más bien una de las medidas de desespero que está haciendo el régimen para quitarse de arriba el peso de la seguridad social de todas estas personas. ¿Qué está haciendo el Estado? Lanzando a la inmensa mayoría de la fuerza laboral en Cuba a un mercado privado donde las leyes internas del funcionamiento de ese empleo los pone, por supuesto, el empleador.
Las expertas concluyen que el esquema traslada los costos salariales y tributarios a inversores privados sin libertades reales, mientras la cúpula estatal retiene el control absoluto de los bienes estratégicos del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y continuamos en Cuba porque la Unión Eléctrica anunció en la madrugada de este domingo la recuperación del sistema eléctrico en el occidente de Cuba, luego de un apagón masivo que dejó sin servicio a 5 provincias durante casi 7 horas. Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo por numerosos ciudadanos que a través de las redes sociales reportaron continuar sin electricidad en localidades de La Habana, Matanzas, Artemisa y otras zonas afectadas. El colapso se produjo la tarde de este sábado tras una falla simultánea en líneas de transmisión de alta tensión que provocó la desconexión del sistema eléctrico en gran parte de la región occidental.
La avería ocurrió en un contexto de fuerte crisis energética, con una generación muy por debajo de la demanda nacional y varias centrales termoeléctricas fuera de servicio por averías o mantenimiento. Según datos oficiales, este representa el 5º colapso del sistema electroenergético nacional en lo que va de 2026. Aunque las autoridades informaron avances en la recuperación de varias unidades generadoras, para este domingo se mantienen previsiones de extensos apagones, con un déficit estimado superior a los 2.100 megavatios durante el horario de máxima demanda.
Y las exportaciones de combustible de Estados Unidos hacia Cuba crecieron de forma acelerada en los primeros meses del año, pasando de $87,000 en enero a casi 6 millones en abril, según datos oficiales. Los detalles los tiene Hany González en el siguiente reportaje.
En medio de la peor crisis energética que vive Cuba en décadas, las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia la isla registraron un crecimiento sin precedentes durante los primeros meses de este año. Según el economista Elías Amor, las cifras son sorprendentes.
Aquí lo que hay que destacar es que en medio de este proceso de negociación y de tira floja y de ataques y de lo que va, está entrándole a Cuba una cantidad muy importante de petróleo procedente de los Estados Unidos, concretamente 476 mil barriles de diciembre, que había cero, a mayo.
Según estadísticas de la Oficina de Censo de Estados Unidos, el valor de las exportaciones estadounidenses de combustible pasó de $87,000 en enero a casi 6 millones de dólares en abril, un incremento de más de 60 veces en apenas 4 meses.
El resultado ha sido de fuerte crecimiento. Lo que pasa es que estas ventas de petróleo de Estados Unidos a Cuba se están dirigiendo a pequeñas empresas, a MIPYMES, que son entidades que tienen muy poca capacidad de compra y que son pequeñas. Son empresas que tienen una escala prácticamente de barrio.
Las cifras coinciden con la flexibilización de la política estadounidense para permitir, bajo licencias específicas, la exportación de combustible destinado al sector privado cubano. La mayoría de los cargamentos salen desde puertos de Florida y también desde la costa del Golfo de Estados Unidos, especialmente desde Southwest Pass, Luisiana, un importante corredor energético. El combustible se transporta principalmente en contenedores ISO y la mayor parte corresponde a diésel.
Son MIPYMES pequeñas, que compran pequeñas cantidades, pero que comprando poquito a poco han llegado a 476 mil barriles. Y si esto lo proyectamos para el conjunto del año y creemos que el crecimiento se va a mantener igual, cosa que yo entiendo que puede ser que se mantenga igual, nos estamos metiendo en el millón de barriles a final de año.
El aumento también refleja la creciente demanda de combustible en una economía golpeada por la escasez de diésel y el deterioro del sistema eléctrico. Pero Elías Amor advierte que este incremento por sí solo no cambiaría la realidad de los apagones que afectan a millones de cubanos.
Sabemos que aunque hubiera petróleo suficiente en Cuba, es decir, que llegaran los 2, 3 millones de barriles que en condiciones normales permiten al país funcionar de una manera normal, si es que Cuba ha funcionado alguna vez de manera normal, porque la economía cubana nunca ha sido normal, bueno, pues todavía habría problemas con algunas centrales. Y esto lo saben los cubanos porque saben que esas centrales son viejas, se rompen, las piezas no existen o hay que hacerlas de encargo. Y cambiar una central cuesta tanto dinero o más que construir un hotel. Y en cambio, el régimen cubano, en lugar de sustituir centrales obsoletas, lo que hizo fue fabricar hoteles de lujo.
Soy Jani González, Martín Noticias.
Una demanda presentada el 29 de julio de 2026 ante un Tribunal Federal de Washington reclama una compensación millonaria por la nacionalización de la antigua Compañía Cubana de Electricidad en 1960. Basada en el título 3 de la ley Helms-Burton, la acción judicial acusa a la Unión Eléctrica y Energas de beneficiarse actualmente de activos confiscados por el gobierno de Fidel Castro, incluidas plantas generadoras, redes eléctricas, subestaciones y el sistema de gas de La Habana. Los demandantes sostienen que antes de la expropiación, la empresa producía más del 90% de la electricidad consumida en Cuba.
La reclamación parte de una indemnización certificada de 267,5 millones de dólares, pero con intereses acumulados, daños triples y costos legales, podría alcanzar unos 802,7 millones de dólares. Según el documento, gran parte de esa infraestructura expropiada en 1960 continúa formando la base del actual Sistema Eléctrico Nacional de Cuba, incluyendo centrales eléctricas, miles de millas de líneas de transmisión y distribución, así como instalaciones de gas que aún prestan servicio a la población. El caso fue asignado al juez federal John D. Bates.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, conocido como OCLE, condenó el nuevo decreto 160 de 2026, aprobado por el gobierno cubano, al considerar que refuerza el monopolio estatal sobre la prensa, la información y diversas actividades culturales. Radio Martí conversó con Aralaisi Rosabal, directora de esta entidad.
El decreto 160 del 2026 viene a consolidar lo que ya ha sido establecido en otras normas, como la Ley de Comunicación Social, el decreto Ley 370, el decreto Ley 35, que dan al Estado la titularidad exclusiva de la comunicación pública en Cuba. Sí llama la atención que en este nuevo decreto el periodismo es de hecho la única profesión nombrada como tal, es decir, por su nombre, que el gobierno incluye entre las 79 actividades que están prohibidas para actores no estatales. Tampoco puede un cubano, según esta nueva normativa, operar una imprenta, gestionar una biblioteca, prestar servicio a internet, fundar una asociación de periodistas. O sea, cada uno de esos canales, de esas posibilidades, queda reservado sin excepción ni vía de autorización al Estado o el partido y las organizaciones que éste reconoce. Para el OCLE, estas acciones no regulan una actividad económica, sino que lo que hacen es reservar al Estado cubano el monopolio de información. asociarse, y por eso es que estamos haciendo un llamado a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para que se pronuncien antes de que esta norma entre en vigor.
Y el sacerdote católico Alberto Reyes, una de las voces críticas más conocidas dentro de Cuba, afirmó que las recientes protestas populares no responden únicamente a la falta de electricidad, alimentos o servicios básicos, sino a una demanda más profunda de libertad y cambios políticos. En su más reciente reflexión, el párroco de Esmeralda en Camagüey estableció paralelismos entre las causas que provocaron el rechazo a la dictadura de Fulgencio Batista y la realidad que vive actualmente la isla, marcada por denuncias de censura, represión, emigración y una prolongada crisis económica.
Las declaraciones de Reyes llegan en medio de un escenario de creciente descontento social, agravado por los apagones masivos y el deterioro de las condiciones de vida. El sacerdote sostiene que detrás de las protestas motivadas por necesidades urgentes, existe un reclamo ciudadano por mayores libertades y transformaciones estructurales. Su mensaje coincide con un aumento de las manifestaciones reportadas en el país durante los últimos meses y refuerza el debate sobre el alcance político de las demandas expresadas por sectores de la sociedad cubana.
Y actos de violencia están teniendo lugar por estos días en las calles del municipio Guanabacoa, en medio de una grave crisis energética que mantiene a la localidad a oscuras durante días enteros. Así lo denunció a Radio Martí desde el lugar la activista Marixa Concepción, quien lamentó la inacción de las autoridades ante estos hechos.
Aquí en Guanabacoa lo que sí a cada rato hay es muerto, apuñaleado, la juventud ya no aguanta más, no tienen diversión, no tienen nada, la única diversión es fajarse por el hambre que lo están matando a todo el mundo aquí, que no es fácil. Entonces los robos también están que meten miedo. La policía actúa contra el pueblo cuando sale para la calle a pedir libertad, a que cese ya el hambre y la luz, que pongan la luz, el agua, y entonces matan a una persona, le caen a puñalar, lo matan y la policía jamás, y los asesinos siguen sueltos en la calle.
Un acto de repudio fue llevado a cabo en días recientes en la vivienda donde residía el opositor Mario Víctor Liquis Rodríguez, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República en el municipio de Marianao, por personas enviadas por el régimen. El opositor denunció además a Radio Martí que sufrió lesiones como resultado de la agresión y que tuvo que abandonar su lugar de residencia junto a su familia, por lo que actualmente permanecen de manera temporal en casas de amistades.
Yo estaba viviendo en Marianao, en el municipio de Marianao, y nos agredieron a mí, a mi madre y a mi mujer, y nos amenazaron, nos tiraron piedra para dentro de la casa, y ahora estamos fuera de la casa, no tenemos donde vivir, estamos refugiados en casa de amistades, en muchos lugares no tenemos donde estar. Empezaron a cantar consignas de estas revolucionarias comunistas y fueron hasta la casa, jefe de los defensores de la policía, y dijo que saliéramos, que no podíamos estar en esta casa allá, que ahí en el patio no quieren contrarrevolucionarios, que no quieren opositores, que nosotros somos traidores, que somos malagradecidos, que nos iban a linchar. Y yo le dije que eso es una violación de los derechos humanos y desafían a que saliera. Y cuando saco, me lanzan piedra y me agreden con un cuchillo y me hacen una cortada en la mano derecha y en el brazo izquierdo. Sí, me lesionaron. Fui al policlínico y ahí no quisieron atender porque no tenían sutura, no pudieron coserme el dedo. Y entonces tuve que usar un pegamento que se usa, pegamento ese de contacto, que aquí en Cuba le dicen cola loca, para poder cerrar las heridas.
Y vamos a noticias de Estados Unidos. El presidente norteamericano Donald Trump afirmó que decidió suspender un posible ataque militar contra Irán tras asegurar que Teherán y varios países de Oriente Medio expresaron su disposición a avanzar hacia un acuerdo para reducir las tensiones en la región. Según Trump, la negociación incluiría garantías sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, aunque advirtió que Washington mantiene intacta su capacidad de respuesta militar si no se concreta un entendimiento. El mandatario también aseguró que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución.
Sin embargo, las autoridades iraníes rechazaron la versión de la Casa Blanca y negaron que exista un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz o que se haya solicitado la suspensión de actividades militares. Teherán reiteró que responderá a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel y mantuvo su postura de no reabrir la vía marítima mientras persistan las presiones contra el país. En medio de las versiones encontradas, Arabia Saudita llamó a priorizar el diálogo para evitar una escalada regional, mientras Rusia expresó preocupación por las contradicciones que rodean las negociaciones y el futuro de la crisis.
Y pasamos a Colombia porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien realizaba su última visita oficial al exterior en La Habana, pues su país se vio estremecido por otro atentado terrorista. Una bomba de la guerrilla del ELN explotó el sábado junto a una estación policial y dejó 14 heridos en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, a 6 días de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. La agencia AFP informa.
Una bomba atribuida a la guerrilla del ELN dejó el sábado más de una decena de heridos en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, a pocos días de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. El ataque ocurrió de madrugada cuando un camión cargado con explosivos detonó junto a una estación de policía. Según el ejército, el balance más reciente es de 11 policías y 3 civiles heridos. Las autoridades indicaron además que 2 uniformados se encuentran en estado crítico. Periodistas de la AFP observaron el vehículo en llamas, edificios con graves daños y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.
La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
La recompensa fue posteriormente elevada por el Ministerio de Defensa a más de $64,000. El gobierno atribuyó el atentado al Ejército de Liberación Nacional, una de las principales guerrillas activas del país. La ONU condenó lo que calificó como un ataque indiscriminado que sembró miedo entre la población civil. El presidente electo Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto, aseguró que el terrorismo no intimidará a Colombia y reiteró su promesa de endurecer la lucha contra grupos armados y organizaciones narcotraficantes. Su investidura en la ciudad de Cali contará con un despliegue de unos 11,000 soldados y policías. El atentado se produjo mientras el presidente saliente Gustavo Petro realiza una visita oficial a Cuba. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre la explosión en Cúcuta. Desde La Habana, Petro ha concentrado sus mensajes en la política de Estados Unidos hacia la isla y la seguridad en el Caribe.
He pedido 2 cosas, he hecho 2 cosas. Hablar con su gobierno para aprovechar esa conversación de información, para pedirle a la humanidad solidaridad con Cuba, amenazada hoy violentamente por el bloqueo, por misiles, por una invasión, y solicitarle al gobierno de los Estados Unidos que se construye un diálogo entre civilizaciones en el mundo.
El ataque ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia armada y de crecientes amenazas contra dirigentes políticos y fuerzas de seguridad en Colombia.
Y llegó el Deportes a Radio Martí con el Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes. Oye, ¿te parecían fuertes los Dodgers para repetir el título en la Serie Mundial?
Claro.
Bueno, imagínate ahora que acaban de sacudir el mercado y se han llevado a la pieza más codiciada que estaba disponible. El zurdo Tarik Skubal, 2 veces premio Cy Young, acaba de ser adquirido por los Dodgers de Los Ángeles. Es un movimiento hasta cierto punto lógico porque, en primer lugar, los Dodgers tienen la capacidad financiera para asumir los alrededor de $8 millones que todavía le quedan de salario a Skubal en estos 2 meses. Es un alquiler caro, $8 millones por 2 meses más la postemporada. Pero además, la granja, o sea, las ligas menores de los Dodgers es considerada la mejor de todo el béisbol, así que tenían las piezas necesarias para dar en este intercambio. Los Dodgers inicialmente no habían mostrado mucho interés en Schuval, pero recientes informes de que todavía no se sabe si Shohei Ohtani va a volver a lanzar. Tiene problemas en una rodilla, problemas en el bíceps derecho, y además que sus estelares Blake Snell y Tyler Glasnow están en la lista de lesionados y no se sabe cuándo van a regresar, pues los Dodgers dijeron, por aquí que es más corto, vamos a asegurar al mejor pitcher disponible. Y hace 2 semanas atrás, en el programa La Bola Nostra con el Duque Hernández, yo le dije, Tarik Skubal va a abrir el primer juego de la Serie Mundial por los Dodgers de Los Ángeles, y no me equivoqué. Esto tenía trancado el mercado de canjes, porque todo el mundo quería Skubal, pero nadie, no todos tenían las piezas para dar a cambio. Una vez que se da el cambio de Skubal, se destrabó el mercado. Los Medias Blancas de Chicago recibieron a Luis Castillo, el dominicano, el pitcher dominicano de los Marineros de Seattle, a cambio del también quisqueyano será Anthony Domínguez, el jardinero Nolan Jones y un prospecto, mientras que los Yankees de Nueva York salieron del relevista Camilo Doval, a quien lo canjearon a los Piratas de Pittsburgh por 2 jugadores de ligas menor. Por otro lado, Aroldi Chapman sigue acercándose a los 400 juegos salvados de su carrera. El lanzallamas holguinero retiró ayer el 9th inning de 1, 2 y 3 con un ponche para preservar la victoria de los Medias Rojas de Boston 3-2 sobre los Dodgers. Para el misil cubano fue el rescate número 394 de su carrera, reafirmándose en el 9th lugar de todos los tiempos. Boston se impuso viernes y sábado, y esta noche a partir de las 7, Radio Martí transmitirá el tercer juego de esa serie ante los Dodgers. Y por otro lado, donde dije digo Diego. Gianni Infantino le dio marcha atrás a su propuesta de crear la FIFA Forward Enterprise, una entidad que manejaría parte de la operación comercial de sus torneos, incluida la Copa Mundial, con la participación de inversionistas privados. ¿Qué pasó aquí? Que casi todo el mundo se le reveló. Habría que llevarlo a votación. Hubiera ganado con una votación de mayoría simple, son 211 federaciones, necesitaba 106 votos, y eso le hubiera garantizado a cada federación un dinero inicial entre 20 y 40 millones de dólares. Pero en bloque, tanto la UEFA, que es la de Europa, como la CONCACAF, dijeron que no iban a votar, y ante esa situación pues decidió darle marcha atrás.
¿Pero por qué oponerse a la inversión privada cuando hay federaciones internacionales o de países que van a recibir un dineral como ese?
Porque hay un refrán que dice que el que paga manda. Y cuando tú metes inversionistas privados en cuestiones futbolísticas, les va a dar un derecho a influir en decisiones de este deporte, que es el deporte más universal del planeta.
Pero ahora no está pasando.
No, ahora mismo no tienen inversión privada.
No, ahora no está pasando que hay influencias en decisiones.
Bueno, sí, sí las hay, pero era meter mucho ruido en el sistema, demasiado ruido en el sistema. Y una última de fútbol. El Real Madrid está abierto a la posibilidad de que Vinicius abandone el club si no llega a un acuerdo de un nuevo contrato. Todo parece que Vinicius, que es la gran estrella del Real Madrid, junto con Mbappé, se va posiblemente a la liga inglesa.
¿Verdad?
Así mismo es.
Bueno, nada, aprendiendo mucho de deportes con el Yoyo Morejón, un poco de debate, y gracias de corazón por toda la información. Así termina esta emisión de Radio Martí.
Los esperamos mañana con más noticias a la misma hora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está responsabilizando a Babak Zanjani y a su extensa red por permitir que el régimen iraní eluda las sanciones y financie sus actividades desestabilizadoras, incluido el apoyo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta medida aumenta la presión sobre el régimen iraní tras sus ataques a buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Hormuz y contra países vecinos de la región. La Oficina de Control de Activos Extranjeros